Entrevista con el doctor Teobaldo Cuervo Castillo, ex capitán del ejército. Entrevista hecha en su casa en West Palm Beach, Florida, el 7 de noviembre de 1974. Les habla Tony de la Cova.
¿Usted me pudiera explicar sobre qué, a qué usted fue a la Sierra Maestra?
Yo fui a la Sierra Maestra como fueron muchos oficiales que estaban en servicio activo en época de Batista. Como oficial médico, pues me tocó ir a la Sierra Maestra y fui destacado al puesto de mando que llamaban central de las tropas de Batista en El Macho, en zona de una finca que creo que poseían o pretendían poseer la familia Núñez Betty. Y es famosa porque esa finca son pedazos de tierra robados a una serie de campesinos que no tenían papeles legales, pero que habían nacido por generaciones en esas tierras y que nadie tenía documentos legales de posesión de las mismas. Y los Núñez Betty se apoderaron de ellas por maniobras extraordinariamente criminales. Pagándole a individuos sin escrúpulos como al famoso aquel comandante de la Marina de Santiago de Cuba, de la Policía Naval de Santiago de Cuba, que ahora se me escapa el nombre, y al teniente Laurén. Esos individuos cobraron una cantidad de dinero por cada campesino que sacaban de esas tierras. La manera de sacarlo era muy sencilla, como que esos individuos ni siquiera estaban inscritos en los registros civiles. Y no se iban de ir de allí de ninguna manera, porque eran individuos con muy pocas instrucciones, con muy pocas instrucciones, eran como un animal, que sus instintos le decían que tenían que permanecer allí, que era su lugar, pues inocentemente se entre los cogían, o se entregaban o se dejaban coger. Por la noche los maniataban, los montaban en una lancha, los sacaban afuera, lejos de la costa, los echaban al agua y los ametrallaban en el agua. Y allí en mi estancia de un mes en la Sierra Maestra, yo conocí al único individuo que logró nadar hacia atrás, esa distancia. Y ese individuo nadó, se desató las manos y nadó hacia la costa de nuevo durante toda una noche y un día.
¿Y entonces qué le pasó a este caballero?
Nosotros estábamos allí, atendíamos a los campesinos, que como allí no había médicos, pues los que estaban enfermos y demás venían allí al puesto de mando. Nosotros no teníamos prácticamente nada que hacer, porque no habían combates ni nada de eso. Estábamos allí prácticamente de vacaciones, esa era la pura realidad.
Entonces, cuando usted estuvo ahí en la sierra, usted no trató a ningún herido de
No hubo
combate de
ningún
guerra.
combate y yo no vi ningún herido, ni siquiera de accidente.
Eso fue en el año
Militares.
57.
Fue en el año 57, a
Y
mediados del año
como
57.
a medios, a eso
A
de junio,
mediados, por el
julio.
año mayo, abril o mayo, o junio del 57.
Y
Exactamente. Y este señor que nadó hacia atrás fue el que descubrió cómo estaban desapareciendo los campesinos, que le llamaban allí a... se me escapa el nombre. No, a parcero no. Bueno, no importa. Tenían un nombre especial allí de la... Porque era como un venado, su individuo no existían en los registros civiles. No eran habitantes del país, civilmente. Pero bueno, Agripino, lo conocí de la siguiente manera. La mamá de Agripino vino con una hijita de Agripino que tenía un absceso enorme en una pierna y estaba en coma con una fiebre altísima. Una hijita de 2 años, 1 año y medio. Yo la operé allí, en la sierra, y quedó muy bien la niñita. Y la señora me tomó una fe tremenda y una gran amistad en 2 días, porque esos gentes son una gente muy sencilla y muy buena gente. Y entonces me confía a mí el secreto de la aparición de Agripino, uno de los que habían sacado en una lancha. Yo sabía que el coronel Casilla, que en ese momento estaba de segundo jefe en El Macho, allí en la sierra, estaba persiguiendo eso, perseguía eso, porque Casilla era un hombre muy honesto, muy valiente. Y se lo conté a Casilla. Entonces Casilla me dijo, hay que ir de todas maneras a buscar a ese hombre, porque ese es el único testigo de la sinvergüencería de estos individuos, los que en complicidad con los Núñez Betis, por dinero de los Núñez, pagado por los Núñez Betis, hacían desaparecer a sus campesinos para que los Núñez Betis pudieran disfrutar limpiamente de esas tierras que habían adquirido comprando, ¿cómo se decía, Mar? Parece un ridículo, bueno. Comprando los censos municipales, adquirieron aquellas tierras, sin contar para nada con los guajiros que la cultivaban y que vivían de ella. Agripino caminó, posiblemente, no voy a calcular en kilómetros porque no lo sé, pero fue una distancia muy grande, por la Sierra Maestra, desde Pilón, que fue cerca de Pilón, del ingenio Pilón, por donde él salió, que me lo contó, toda la sierra, por el centro de la sierra, desnudo, hasta Palma Mocha, que es al pie del Turquino, que era donde vivía su familia. La madre entonces me contó lo de Agripino, se lo conté a Casilla, y Casilla me invitó a ir, porque la madre dijo que él no iba con nadie más que no fuera conmigo, que era la única persona que le tenía en confianza. Entonces Casilla me dijo que si yo no tenía miedo, porque hacía pocos días del ataque de Fidel Castro, o pocas semanas del ataque de la gente de Fidel Castro a La Plata, y teníamos que pasar por La Plata, en la zona toda de la Sierra Maestra, muy expuesta a los rebeldes de Fidel Castro, y yo dije que no tenía miedo a ninguno, ¿no? Y fuimos Casilla y yo exclusivamente, a caballo, a ver a Agripino. Nos entrevistamos con Agripino y yo lo convencí de que viniera con nosotros. Y lo trajimos con nosotros al macho. Y Agripino por el camino nos señaló a un señor que era montero de los Núñez Betis y que lo tenían allí como un personaje de gran confianza, que era el individuo que delataba a Olayón, era el comandante de la Marina, con el teniente, el comandante Olayón de la Policía Marítima de Santiago de Cuba y el teniente Laurén, los que recogían a esos individuos, los sacaban en la lancha y los ametrallaban con las manos amarradas en el al sur de Santiago de Cuba, en el mar. Agripino nos señaló a ese señor que fue el que señalaba a los guajiros que no estaban de acuerdo con los Núñez Betis para que los sacaran y los mataran allá afuera. Así mataron 96 guajiros, asesinaron y los dejaron tirados en el agua al sur de Santiago de Cuba, de la provincia de Oriente.
¿Por eso usted cree que muchos de los guajiros se unieron a Fidel Castro?
De aquella zona, ya lo creo. Ellos veían en Fidel Castro un salvador. Indiscutiblemente que lo era, en aquel momento.
¿Y qué? Cuando usted habló de este combate de La Plata, ¿usted no vio a los heridos o los
muertos? Combate de La Plata fue mucho antes, semanas antes de que yo llegara allí. Cuando yo llegué allí, ya aquello de La Plata ni existía. Yo sí visité aquello y vi aquello, y hasta descubrí yo caminando por allí en una meseta por donde bajaron los rebeldes para sorprender el bohío donde estaban durmiendo la patrulla que ellos sorprendieron allí en La Plata, porque fue una patrulla, no fue ningún combate. Ellos rodearon un bohío donde habían durmiendo 5 o 6 personas.
Así era un bohío, no era nada,
un bohío vacío, donde se refugiaron por la noche 5 o 6 miembros de la Fuerza Armada, dos marineros y 3 o 4 soldados. Y ellos llegaron, los rodearon y los ametrallaron allí dentro del bohío. Y unos se fueron.
¿Fueron nadando?
No, se fueron por el río La Plata, corriendo por la barranca del río La Plata se fueron.
¿Y cuánto?
Pero eso fue mucho antes de que yo llegase allí. Después que yo llegué allí y pasé 30 días allí, no hubo nunca ningún combate, ni trajeron a nadie muerto, ni hubo heridos ni siquiera de accidente.
¿Y usted sabe más de los otros combates que hubieron en la sierra, como el del Huero?
Fue después que yo estuve allí. Después de regresar yo a La Habana, fue el combate del Ubero. Yo vi heridos del combate del Ubero y atendí heridos del combate del Ubero en La Habana, porque yo era miembro del servicio de ortopedia del hospital militar, jefe de la sala de hombres, y tenía que atender a todos esos militares, forzosamente. Pero yo no conspiré jamás en la vida con ningún soldado ni con ningún sargento. Mis conspiraciones eran con oficiales de alta graduación.
Estos soldados que usted dijo que estuvieron en lo de este combate del Ubero, ¿cuántos heridos eran ellos, que usted se acuerde más o menos?
Creo que hubieron como 17 o 18 en el hospital militar.
¿Heridos?
Entre ellos un teniente de la raza negra, que no era oficial de línea, y lo mandaron allí como castigo a hacer servicio de línea. El pobre hombre no tenía instrucción ninguna de eso. Era un teniente músico de la banda de Santiago Cuba. ¿Usted sabía eso?
Sí.
le dieron un tiro en la cabeza, que rebotó la bala, y así todo el hombre vino con una ligera hemiplegia. Yo atendí a ese señor que se recuperó totalmente.
Así hubieron 17 o 18 heridos.
17 o 18 heridos en el hospital militar.
¿Y muertos cuántos hubieron esa cuerda?
Bueno, los muertos los trajeron allí, ellos los escondían, de manera que yo no tenía manera de averiguar los muertos, y no se me ocurría en aquella época averiguar esas cosas, porque en el hospital militar no se podía, porque enseguida sospechaban de uno.
¿Y cómo usted encontró la moral del ejército cuando estuvo en la sierra?
No, estaban muy desmoralizados. Muy desmoralizados porque se daban cuenta de que estaban allí nada más que justificando una maniobra para que el coronel aquel, que era jefe del puesto de mando, robara una cantidad de dinero enorme que se robó allí de las raciones de los soldados. ¿Cómo se llamaba, Marina?
Barrera Pérez.
Fue un escándalo.
Barrera Pérez.
Que Batista por fin lo sacó y lo relevó del mando.
¿Qué?
Robó más dinero que los 6 millones de dólares.
Y yo presencié, allí en la sierra presencié.
Pedro Barrera Pérez,
exactamente. Presencié una insubordinación del puesto de mando, de la tropa del puesto de mando por la mala comida. Insubordinado.
¿Qué usted me puede decir de este Pedro Barrera Pérez?
Pedro Barrera Pérez era un oficial del ejército de Batista, graduado por Batista de la Escuela de Oficiales, de muy poca capacidad militar, pero un incondicional de Batista, y por eso llegó a coronel.
¿Cómo fue la conducta que él tuvo ahí en la Sierra Maestra?
Desde el punto de vista militar no hizo nada, porque era un incapacitado. Estrictamente un incapacitado, y no le interesaba o no le convenía perseguir a Fidel Castro y cogerlo, porque lo que le interesaba era permanecer lo mayor tiempo posible en la Sierra Maestra como estaba, en una especie de vacaciones, porque eso era lo que había allí, y cobrando y robándose un porcentaje del dinero de las raciones de los soldados. Amasando miles de dólares diarios con las razones de las raciones de los soldados, de las tropas.
Pero precarista.
Precarista, le llamaban a los guajiros que vivían en esas tierras, que no estaban inscritos en los registros civiles, precaristas.
Y este...
Luego más tarde, después que triunfó Fidel Castro, que vino Fidel Castro a La Habana, Agripino vino como capitán rebelde de Fidel Castro y me vino a visitar, porque me estaba muy agradecido, vivió de saber la vida, porque cuando... En los últimos días que yo estuve allí en el puesto de mando, Agripino estaba en el puesto de mando y no lo dejaban ir para su casa. Entonces yo me di cuenta que estaban haciendo una jugada a Agripino para desaparecer a Agripino. Y se lo dije a Agripino: en la primera oportunidad que te den, vete de aquí y desaparecete, porque te la van a arrancar. Efectivamente, Agripino, la noche al siguiente se desapareció Agripino. Y cuando él regresó a La Habana, cuando vino Fidel Castro a La Habana, él vino a La Habana con el guajiro aquel, el viejo aquel que fue guía de Fidel Castro y que fue el que sacó a Fidel Castro a la sierra, lo llevó a la sierra después del desembarco en la Colorada. Me vino a visitar a Agripino para darme las gracias, porque estaba muy agradecido de mí, que yo le había salvado la vida, lo había hecho que se escapara, porque se le iba a arrancar. ¿Quién? Bohemia publicó la historia de Agripino, pero a mí no me nombraron.
¿En qué año se inscribió usted en el ejército?
Fue en el año 40.
¿Y ya usted era doctor?
Sí, yo me gradué de médico en la Sorbona, en París, en el año 37.
¿Y por qué es que escogió la carrera militar?
Porque yo estaba conspirando contra Batista. Yo vine desde París en una conspiración contra el Batista, que presidía en aquella época un venezolano muy eminente, que fue el coronel Delgado Charbó, asesinado por Pérez Jiménez en Venezuela, en Caracas. Ese es uno de los pocos individuos extranjeros graduados en la Escuela Politécnica de París. Posiblemente el único. Jamás graduado de la Escuela Politécnica de París. Un hombre inteligentísimo y un verdadero patriota panamericano. La conspiración se llamaba 21 y el gol principal era el establecimiento de la Confederación de Estados Latinoamericanos, que eran los ideales de Bolívar. Y yo era el delegado por Cuba de esa conspiración. Y la técnica en ese momento era que yo ingresara en las Fuerzas Armadas, en cualquiera de las ramas de las Fuerzas Armadas, para conspirar más efectivamente contra Batista. Luego, cuando los gobiernos de Grau y de Prío, aunque yo no simpatizaba con ellos, no conspiré porque eran gobiernos democráticos. Eso no lo puede discutir nadie. Fueron gobiernos muy malos, pero eran gobiernos indiscutiblemente democráticos y electos por el pueblo. El pueblo se dio ese castigo y nadie tenía derecho a quitárselo. Lo que nadie tenía derecho a hacer es lo que hizo Batista el 10 de marzo. Quitar un gobierno democrático como el gobierno de Prío, por ejemplo, para entronizar el gobierno de una minoría ínfima, desagradable al pueblo de Cuba, desagradable, esto, perjudicial a los intereses de la nación, porque eran unos bandoleros y unos atracadores y unos asesinos.
Pero yo tenía entendido que el golpe del 10 de marzo, ya los militares jóvenes habían planeado un golpe y que iban a usar a Ramón Barquín, y que después ellos mismos trajeron... metieron a Batista en la conspiración en vez de usar a Barquín, porque como usted sabe, Barquín trató de hacer una conspiración contra Prío primero.
Eso no lo sé. Jamás en la vida, Barquín, un gran amigo mío, jamás Barquín le oí hablar de eso. No sé quién lo ha hablado de eso. No creo que Barquín jamás haya hecho eso. Barquín era delegado, agregado militar de Cuba en la embajada americana, en Washington, en la embajada cubana en Washington. Y Barquín realmente ni conspiró contra Prío, ni conspiró contra Batista tampoco. El que conspiró contra Batista fueron un grupo de oficiales, al frente del cual estaba el capitán Fernández, director de la escuela de cadetes, el comandante Borbonet, que era jefe de la división de paracaidistas. Esos dos oficiales principalmente estructuraron la conspiración contra Batista y escogieron al oficial más capacitado y más limpio del ejército. Ese oficial era el coronel Barquín. Y en un viaje que hizo Barquín a La Habana, que ellos lo llamaron para tener una entrevista, casualmente le comunicaron el asunto y que la conspiración. Barquín estuvo de acuerdo y al día siguiente del golpe lo cogieron, porque un oficial de la cabaña, a quien le habían hablado sin autorización de los jefes, delató la conspiración.
¿Cómo se llama ese oficial?
El oficial que delató la conspiración estaba en la revista Bohemia, salió en la revista Bohemia, pero yo no me acuerdo el nombre de él, era un capitán de la cabaña. Que el comandante Orihuela, sin autorización de Fernández, del capitán Fernández, ni del comandante Borbonet, le hablaron y el individuo se acobardó y salió corriendo a delatarlos al general Tabernillo. Y así cogieron preso a Barquín y a Borbonet y a Varela y a Orihuela y a todo el mundo. Porque el señor dio el nombre de todos los oficiales que estaban involucrados en la jefatura de la conspiración. Pero Barquín, inclusive Barquín, que ellos tenían a Barquín, pero Barquín era una conspiración que pusieron a las manos de Barquín en bandeja de plata. Barquín no fue el estructurador de esa conspiración. Era el escogido para ser jefe del ejército.
Esto que yo le dije anteriormente, lo había leído en esta tesis de Luis Pérez, que dijo que cuando los oficiales de escuela se querían sublevar con el 10 de marzo, que ellos primero escogieron a Barquín, pero que entre los mismos oficiales se dividieron, porque muchos decían que no se iba a seguir a Barquín y que iba a haber sangre, y que entonces ellos traen a Batista cuando piensan que el hombre que más puede unir la conspiración sin un derrame de sangre sería Batista.
Que yo tenga recuerdo, las conspiraciones todas que hubieron en los tiempos de Grau San Martín, y de Prio Socarrá eran todos de pequeños grupos de oficiales o de baja graduación que quedaban de la depuración, batistianos que quedaban de las depuraciones que hizo Genovevo Pérez principalmente, y que tenían muy pocas simpatías en las Fuerzas Armadas. Dudo mucho que jamás hubieran pensado en llevarlo aquí de jefe de una conspiración en contra de Prio o en contra de Grau San Martín. No lo creo. Martín fue un gran amigo mío, estuve preso con él casi 18 meses. Y hablamos mucho de historias de conspirativas de las Fuerzas Armadas en épocas de Batista y en épocas de Prio y de Grau San Martín, y jamás salió eso. En la cual Martín tampoco era el artífice de la conspiración, según usted dice, sino que lo iban a poner como jefe del ejército. La única conspiración que iban a poner de jefe del ejército y que fue famosa fue la del 56. La de los oficiales, esto que yo les mencioné. Varela, el coronel Varela, el capitán Fernández, jefe de la Academia de Oficiales, y el comandante Bourbonnais, que era jefe de la División de Paracaidistas Colombia.
¿Y cuántas personas vienen en esa conspiración de Barquín?
Estaban todos los oficiales de más alta graduación y de más capacidad y de más crédito moral del ejército, de las guarniciones de La Habana, de Colombia, de la aviación y de la cabaña.
¿Y cuándo fue que usted nació?
Nací el 5 de septiembre de 1910. Por eso fue que yo escogí la fecha del 5 de septiembre para ese golpe. Porque no era porque era mi nacimiento, sino porque el 4 de septiembre era la conmemoración del famoso, del infausto golpe del sargento Batista. Y todos los simpatizantes y todos los incondicionales de Batista se emborrachaban durante la noche, y entonces en la madrugada estaban todos durmiendo. Y era mejor manera de sorprenderlo. Por eso se escogió el 5 de septiembre. Le escogí yo. Pero era una fecha, resultó una fecha mala porque dependía de que de una conversación que se iba a tener con el coronel Barrero, que nunca se tuvo, y por no haberla tenido se suspendió ya tarde, el 4 de septiembre, el levantamiento de la madrugada del 5. Posponerlo para el día 10, que teníamos la confidencia de que Batista iba a salir en el crucero Baire, cuyo comandante, el Miguel Pon, era uno de los jefes de las operaciones navales de la conspiración, y lo íbamos a coger preso en el Baire y obligarlo a dar órdenes de disolución de su gobierno.
¿Y qué se hubiera hecho con Batista después que hubiera estado preso?
Yo pensaba que Batista debía ser fusilado por alta traición a la Constitución y a las leyes fundamentales de la nación. Y si triunfamos el día 5 de septiembre, a Batista lo fusilamos. Aunque en las revistas de aquella época y en los sumarios de la causa de conspiración que nos siguieron nosotros, se decía que nosotros íbamos a procurar que Batista se exilara. Que se le iba a respetar su vida. Pero las verdaderas intenciones de nosotros eran fusilar a Batista como un ejemplo de traidores. Y se iba a crear, entre los planes de esa combinación había la de crear un delito nuevo en el país, con una condena nueva, para evitar el encarcelamiento y el martirologio político en Cuba. Crear el delito de lesa patria a los individuos que habían malversado o que habían violado, traicionado su juramento a la Constitución y a las leyes fundamentales de la nación, entre los cuales caían casi todos los políticos que apoyaban a Batista. Hacerlos devolver al Tesoro Nacional todo lo que su capital hubiese aumentado de la fecha del 10 de marzo a la fecha del golpe del 5 de septiembre, y dejarlos en libertad, despojado de todos los derechos civiles y políticos por un espacio de 15 años.
Esto era para los políticos, los senadores y los congresistas.
Sí. Despojarlo de sus derechos civiles y políticos y de todo el aumento material de su capital, de los capitales, producida a partir de la fecha del 10 de marzo, comprendida entre la fecha del 10 de marzo y la fecha del golpe de la sublevación del 5 de septiembre.
¿Y cuándo fue que usted...
Iban a haber mucha gente pobre en Cuba, de esos individuos enriquecidos, del erario público, ilegalmente.
¿Cuándo fue que usted empezó a tratar esta cuestión de la conspiración del 5 de septiembre? ¿Cuánto tiempo anteriormente?
Como 2 años anteriormente. O más. Yo empecé a conspirar casi de nuevo desde el mismo día, el 10 de marzo.
Pero
efectivamente, la cooperación tomó fuerza un poco antes de que yo fuese a la Sierra Maestra, 2 o 3 meses antes de que yo fuese a la Sierra Maestra. Es cuando yo empecé verdaderamente a captar verdaderos valores para la cooperación y ver que la cooperación iba a tener una cristalización cercana. Fue por los meses de febrero, enero, febrero del 57. La interrupción de un mes mío en la Sierra Maestra, que fue una interrupción horrible, pero así todo, esa estancia en la Sierra Maestra me dio mi oportunidad de hablar con un coronel de la Marina, de invitar a conspirar a un coronel de la Marina, que era jefe de la fragata, Máximo Gómez.
¿Cómo se llamaba?
Pero una persona muy decente, muy cobarde. No debo calificarlo de cobarde, debo decir que era un hombre que me tuvo mucha consideración, porque dijo: doctor, yo me doy cuenta que usted es un individuo muy cívico, pero yo no soy hombre de conspiraciones. Pero tampoco le prometo que no, le doy mi palabra no, que no lo voy a delatar. Me pudo haber tomado preso porque yo era un capitán médico y él era un coronel de la Marina. Teniente coronel de la Marina, me pudo haber detenido inmediatamente y no lo hizo. Me dijo: yo no lo voy a invitar a usted, yo no lo voy a delatar a usted, y le doy mi palabra de honor que no lo voy a delatar, pero yo no lo puedo, no me puedo unir a su conspiración porque yo no soy hombre de conspiración. Tenía un concepto muy equivocado, porque conspirar contra un individuo que viola la constitución y las leyes y traiciona todos los derechos y la felicidad de un pueblo no es conspirar, sino es devolverle el Estado constitucional al país y restablecer los derechos ciudadanos.
Entonces usted conoció a Chucho Montaner Oropesa en Isla de Pino.
Sí, él estaba preso en Isla de Pino, que lo tomaron prisionero cuando el desembarco del Granma. Él venía en Granma con Fidel Castro.
¿Y qué me puede decir usted de Chucho Montaner?
Chucho Montaner era anticomunista, que es lo más grave del mundo. Era tan estúpido que, habiendo estado en el indoctrinamiento ese de Fidel Castro, en el entrenamiento de guerrilla de Fidel Castro en México, estaba tan ignorante de la ideología del movimiento Fidel Castro que era anticomunista. Y eso fue el motivo por el cual Fidel Castro lo discriminó a la salida del presidio. Ya Fidel Castro en La Habana, de jefe de gobierno, lo discriminó, siendo su amigo del alma, el hombre que dio $5,000, los únicos ahorros que tenía en los bancos de La Habana, para la compra del Granma. Cuando Fidel Castro salió de Cuba, para la compra del Granma, para la salida de Fidel Castro y para el periplo ese que hizo Fidel Castro por aquí, por los Estados Unidos, hablando tonterías en los sindicatos aquí, de trabajadores cubanos en los Estados Unidos, por Nueva York y toda esta parte, y su viaje a México, en fin. Luego, más tarde, Chucho se reunió con él en Fidel Castro en México y vino en el Granma. Pero naturalmente, un hombre de una salud muy pobre, un asmático averiado, de muy pocas condiciones físicas, en primer lugar porque nunca fue un muchacho atlético, ni mucho menos por su salud, que era muy precaria. En cuanto desembarcaron ahí las playas esas, pues se vio vencido enseguida por la adversidad y fue de los primeros que cogieron prisionero.
¿Él le contó a usted cómo lo capturaron?
Bueno, yo no recuerdo eso, pero él se ponía siempre en un papel de héroe tremendo, que no era compatible con el aspecto físico de él. Pero en el recuerdo sí el incidente, por lo cual Fidel Castro lo discriminó después a la sede del gobierno. Fue el siguiente, allí habían unos comunistas, tres individuos comunistas, dos de ellos, uno de ellos sobre todo, muy importante, un hombre de mucha cultura, doctor en filosofía y letras y abogado, Leonel Soto, que era el redactor de las cartas semanal del Partido Comunista en La Habana, que estando preso, trató de sacaba las cartas comunistas, las cartas semanales, hechas en un acordeón muy fino, en los dobleces de un pantalón, y Chicho Montané lo delató a las autoridades del penal. Y a esos pobres individuos los metieron allá en aislamiento, y desde luego Chicho Montané fue muy recriminado por Fidel Castro en una carta que llevó mi señora clandestinamente a mis manos para que yo la entregara a Chicho Montané, y yo tuve oportunidad de leerla, autógrafa de Fidel Castro, recriminándole horriblemente a Chicho Montané por la delación esa de los comunistas, que era ahora que él supiera que la ideología del movimiento 26 de julio era socialista, y que esos individuos importantes del Partido Comunista había que protegerlos, pues eran amigos. Así le decía en la carta. Fidel Castro a Chicho Montané. Esa carta la llevó mi esposa en la clandestinidad a la visita del presidio y me la entregó a mí. Yo la leí antes de entregarse a mí. Suponía que yo no la leyera, pero yo no le iba a entregar eso sin leerlo. Y Barquín leyó esa carta también. Y fue por esa carta que Barquín y los oficiales prometieron a tratar de llegar primero que Fidel Castro a Colombia, para exigirle a Fidel Castro desde La Habana, con la potencialidad de lo que quedaba de tropas en La Habana, que moralmente y físicamente apoyarían a Batista, y así lo hicieron, pero a Batista, quiero decir, a Barquín. Pero Barquín, cuando llegó a Colombia, incumplió por completo ese juramento. Y trató de estar comunicándose con Fidel Castro. Fidel Castro no quería comunicarse con Barquín de ninguna manera.
Y este Chicho Montané, cuando usted lo vio por primera vez, ¿cómo lo impresionó?
Muy mal, ya le digo. Era un individuo muy bajito, aplastado por la enfermedad que le duraba desde su temprana niñez, un asma bronquial mala. Y encima de eso un fumador empedernido, daba la impresión de un hombre que estaba continuamente debajo del agua, lo tenían empujando por la cabeza para que se ahogara, fumando y ahogándose al mismo tiempo, una cosa inconcebible.